Se abre el telón y comienza la escena. Un espacio de encuentro con las artes y sus protagonistas. La escena. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Irlanda Tostado y les doy la bienvenida a una edición más de La Escena, su encuentro con las artes escénicas, las artes en general y sus protagonistas. Acabamos de escuchar la pieza La Oración del Torero de este magnífico compositor español Joaquín Turina, pues un compositor de vanguardia que nos dejó un gran legado musical. Y bueno, pues iniciamos con esta pieza porque hoy tenemos un invitado muy especial del cual justamente les voy a comentar ahorita en este primer bloque. Vamos adelante. Saludo desde aquí a mi compañero Enrique Posada que nos estará apoyando en los controles.
Primera escena. El tema. Pistas para descifrar el arte y la cultura.
Bueno, el día de hoy en cabina quiero dar la más cordial de las bienvenidas al maestro Felipe de Jesús Gutiérrez Robledo. Maestro, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido.
Igualmente, saludos a la audiencia.
Muchas gracias. Y miren, les comento, tengo invitado aquí al maestro Felipe porque el día de mañana él va a presentar el libro Los oídos no... El día de hoy se presenta el libro Los oídos no tienen párpados, que consiste precisamente en una recopilación de notas al programa de mano de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que el maestro realizó entre entre 2005 y 2016. ¿Es correcto, maestro?
Sí, fue realmente 2006 al 2015 la oportunidad de acercar al público que asistente a la Orquesta Filarmónica de Jalisco a tener un conocimiento un poco más profundo de las obras a tocar y de las biografías de los compositores.
¡Qué maravilla! Y bueno, ese es un tema del que podríamos abordarlo desde muy distintas aristas, desde muy distintos enfoques, pero para el público que quizá no está tan familiarizado con la experiencia de asistir a un concierto de música, digamos, académica, de música orquestal, me gustaría que comenzáramos por comentarles, maestro, ¿qué es un programa de mano? ¿Cuál es su función?
La función de un programa de mano es precisamente dar una información, generalmente es una información breve sobre la biografía de algún compositor que viene en el programa del concierto, y también una sinopsis de alguna manera que pueda explicar, que pueda ayudar al oyente a entender un poco la obra. Esto es muy complicado porque estamos de acuerdo, la mayoría, que el lenguaje de la música no es el de las palabras. Entonces, explicar una obra que de por sí es abstracta y llevarla hasta el papel es muy complicado, pero esa es la idea de un programa de mano.
Claro, definitivamente pues el programa de mano sin duda tiene un propósito también pues educativo, en el sentido de que se describe el contexto en el cual fueron compuestas las piezas, se habla también obviamente de manera obligada de la vida personal de los compositores que dieron vida precisamente a estas obras, y nos brinda también herramientas para tener un acercamiento más profundo a las grandes obras de la música clásica.
Así es, correcto. De hecho, la idea parte de las charlas de apreciación musical que tuve la oportunidad de hacer previas al concierto de la Orquesta Filarmónica durante 12 años, más o menos 12, 13 años. Entonces la licenciada Ingrid Crespo, que era la encargada de la comunicación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, me comentó: oye, Felipe, ¿se te ha ocurrido alguna ocasión escribir lo que hablas en las charlas? Le digo, no. Dice, ¿por qué no tratas de hacerlo y lo ponemos en los programas de mano? Entonces, tanto en sí, esta recopilación de los programas de mano no es tanto como notas al programa, sino son charlas de apreciación que están escritas dentro del programa de mano. Algunas son muy extensas. Tuve la oportunidad, precisamente con el apoyo de la licenciada Ingrid, de extenderlos en las notas al programa. La razón es porque el público o la gente en general cada vez lee menos. Entonces, mientras está en el teatro, mientras está sentado cómodamente en la butaca del teatro, en espera de que inicie el concierto, los asistentes al concierto comienzan a leer lo que tienen en la mano. Entonces, lo que tienen en la mano es el programa de mano, y comienzan a familiarizarse desde antes de que inicie la obra con ella misma, desde la vida del compositor, que en algunos de los casos, por decir en la mayoría, influye directamente en la obra artística, es un reflejo de su personalidad. Entonces, conocer un poco el personaje, el músico, el artista como tal, de una manera humana, porque mis biografías no están escritas como la manera tradicional, ¿no? Johann Sebastian Bach, 1685-1750, con él llega a su fin el periodo barroco, ¿no? Pues sí, pero ¿Qué más hizo Bach? ¿Cómo era su personalidad? ¿Por qué las matemáticas traducidas a la música? ¿Por qué la espiritualidad? Entonces hago la biografía, una de las biografías de Bach es a través de los ojos de su segunda esposa, Ana Magdalena, y ella nos describe a Bach cómo lo conoce, cómo lo escuchó tocar en la iglesia de Hamburgo, y nos hace nos describe un personaje mucho más vivo, que queda más dentro de la mente de la persona. Entonces tiene un acercamiento más íntimo con el compositor y por ende, claro, de la obra. La obra la descripción de la obra es muy complejo dentro de un programa de mano. Porque a un concierto de música académica asiste desde el señor que va a regañadientes porque la esposa se sacó un par de boletos, le regalaron un par de boletos y él quería ir al fútbol y terminó yendo al concierto de la Filarmónica. Hasta los profesionales de la música. Entonces hay que darles un poquito a todos. Hay que mencionar anécdotas, hay que hacerlo de una forma sencilla que entienda este aficionado al fútbol y le pueda clarificar de alguna manera lo que sucede en el escenario, hasta los profesionales de la música. En algunas de las notas al programa incluso yo menciono, hago un desglose de la obra por números de compases, por cambios de tonalidades, en qué momento se presenta un primer tema, un segundo tema, dónde inicia el desarrollo, en fin, es una descripción de la obra más técnica, pero también hay notas al programa, por ejemplo, el de la Obertura Fantasía de Tchaikovsky, Romeo y Julieta, donde pues todos conocemos la tragedia de los amantes de Verona, de la obra de Shakespeare, y podemos más o menos ubicar cómo Tchaikovsky nos hace una descripción de esta historia, o sea, musicalmente. Entonces, cuando el oyente está escuchando la obra, la obertura, y está leyendo al mismo tiempo el programa de mano, se está dando cuenta de lo que está sucediendo, cómo coincide una cosa con la otra.
Claro.
Como la misma 1812, por ejemplo.
La obertura
es solo de 1812, donde nos presenta un coral de inicio entre con violonchelos y un par de violas, que es realmente una oración de la liturgia ortodoxa rusa, que dice, sálvalo, Señor, ¿no? Van a pelear contra Napoleón, claro, o sea, no contra cualquiera, ¿no? Y entonces, pues viene el tema de la Marsellesa, perfectamente reconocido, las canciones rusas y el himno al zar, ¿no? Potente al final, con los cañonazos y bueno, el oyente tiene ya la sensación de que está entendiendo de lo que se trata. Muchos de estas personas asistentes en esa época a los conciertos de la orquesta coleccionaron esas notas al programa, porque las tenían como guía cuando ellos querían escuchar más. Un programa de mano como tal brinda una información escueta de la obra. La idea es que el oyente en casa profundice más en la vida del compositor y en la obra a escuchar, pero generalmente eso no se hace. Entonces era la finalidad de estas notas al programa, extensas.
Claro, ya tenemos que por un lado es una guía que acompaña durante la presentación, durante el concierto. Para algunos, ya lo comentaba, puede ser otra de su función. Para algunos es una especie de souvenir, un recuerdo de la experiencia que tuvieron precisamente de asistir a este concierto, que es maravilloso. Yo también conozco quienes conservan programas de conciertos de hace años, ¿no? Y es maravilloso también volver a revivir y repasar, ¿no? Digamos, estas experiencias. Pero me parece que algo también importantísimo de esta obra, que de esta recopilación que usted presenta el día de hoy, maestro, es que también da vida o da testimonio de la vida musical, pues, de una sociedad, de una ciudad, en este caso en particular de Guadalajara, y bueno, de manera muy específica de una institución tan importante para la vida musical y cultural en general de Guadalajara, como es la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y me parece que también ahí hay una relevancia interesantísima. ¿Cómo usted recopila cuáles fueron las piezas que se interpretaron durante este periodo, los compositores, y de alguna forma es casi un catálogo, me pareció así, maestro, de los compositores que se suelen interpretar con mayor frecuencia, no solamente aquí, sino incluso en otras ciudades, en otras salas de concierto a nivel mundial? Entonces, me parece que ese testimonio que representa su obra es algo fundamental.
Sí, de hecho es interesante que lo mencione, pero está aquí la historia de las programaciones que hizo la Orquesta Filarmónica durante este periodo. Quien quiera ahondar en ello puede ver las veces que se tocó la Quinta Sinfonía de Beethoven, cuál fue el compositor que más se tocó durante estos años, quiénes fueron los que menos, la obra que más gustó, por así decirlo, también porque viene reflejada también en la nota al programa.
Digamos el balance entre qué tantos compositores mexicanos, latinoamericanos versus los compositores europeos que generalmente Correcto. Constituyen la mayor parte pues de las programaciones musicales. De alguna forma el libro también va a ser un material de consulta para quien realice, como usted comenta, quien desee realizar alguna investigación y profundizar en ello, ¿no?
Sí, de hecho, pues al ser un libro de consulta es interesante porque se puede abrir en cualquier página lo puede abrir y va a encontrar algo interesante. Y también para las personas que tengan alguna duda sobre algún compositor o alguna obra, que quieran una guía auditiva de ella, pues está ahí a la mano el libro. Buscan la obra Tercera Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, o Quinta de Shostakovich, y van a encontrar ahí la información de la obra y van a poder seguir de alguna manera el desarrollo de la obra, el desarrollo auditivo de la obra.
Claro, este libro también es otro adjetivo, es una invitación también, ¿no?, a escuchar estas piezas. Hagan ese ejercicio, digo, de entrada asistan el día de hoy a la presentación, ahorita les vamos a comentar más detalles, pero también adquieran, en caso de que no puedan asistir el día de hoy, adquieran el libro y ahí está la invitación para que desde sus hogares puedan revisarlo, jugar un poco con el azar, ver cuál es la invitación, qué pieza nos invita a escuchar y bueno, pues adentrarse en ese viaje musical. Creo que ese es un ejercicio interesante que puede proponer también esta recopilación.
Sí, es muy importante la educación musical. Generalmente uh-huh. todos podemos hablar de que tenemos algún conocimiento en mayor o menor medida, por ejemplo, del cine, de las artes plásticas, del teatro, pero realmente de la música pocas personas realmente pueden decir sí, soy un melómano y sí conozco la obra, sé lo que es una forma sonata, sé cómo es un desarrollo fugado, sé identificar los diferentes temas. Y son muy pocas las personas, sin embargo, la cantidad de personas que escuchan música, pues es todo el mundo.
Claro.
Todo el mundo escuchamos música.
Sí, la música es el soundtrack en general de todos los ámbitos de nuestra vida, desde que nos levantamos, a veces involuntariamente, pero escuchamos algunas notas que nos llegan a lo lejos de algún vecino, de algún auto que pasa con la música a todo volumen. La música está siempre presente y no solamente en la música entendida como una canción, una pieza musical, sino también el sonido, los sonidos que nos acompañan en el día a día, ¿no?
Claro, claro, como usted dice, la música es la banda sonora de nuestras vidas y el apreciar la música, el entender la música, no solamente la idea es que sea para la música de concierto, sino que nos uh-huh. ayude a apreciar todo tipo de música. Si escuchamos una canción de los Beatles, podemos ver, mira, aquí hay una introducción, aquí viene un tema ad libitum, entre el primer tema tiene una forma ternaria, aquí hay un cambio de tonalidad y aquí viene la coda con esta célula rítmica que inició al principio. O sea, podemos desmenuzar la obra y la podemos comparar incluso con obras académicas, porque claro. muchas de estos modelos de canciones están tomados precisamente ya de las formas académicas.
Claro. Bueno, interesante también, como usted lo decía, no es nada fácil aventurarse a escribir sobre música. Creo que lo interesante es que, bueno, usted mismo es músico, con una trayectoria bastante destacada, tiene esta formación pues musical, también una facilidad para la escritura que me parece importante para poder transmitir precisamente estas ideas, estas emociones y también la parte técnica que es importante, ¿no? Me llama la atención también el estilo en el que justamente están escritas algunas de estas charlas escritas, pues ya lo comentábamos, de apreciación musical, porque como usted lo dice, no todas siguen esa estructura tradicional, ¿no?, de la cronología de la vida y obra de un compositor, sino que hay algunas que tienen incluso un tono literario, ¿no?, donde usted nos narra la historia de algún compositor, por ejemplo, el Tchaikovsky, pero como si fuera un cuento, y eso me parece también muy interesante.
Sí, de hecho tuve la oportunidad de escribir varias biografías sobre Tchaikovsky. Una de las más interesantes fue una biografía bastante extensa dentro de un festival Tchaikovsky que me permitió abordar el tema de la homosexualidad de Tchaikovsky, cosa que no se había mencionado.
Es un tabú.
Un tabú, uh-huh. era un tabú uh-huh. Al menos aquí en Guadalajara, en la región uh-huh. occidente y en gran parte de México. E incluso algunos compañeros, amigos rusos, pues les agradó que se hablara sobre la homosexualidad de Tchaikovsky, que definitivamente tiene una trascendencia en su obra y en su muerte.
Por supuesto.
Entonces uh-huh. fue muy interesante el poder desarrollar una biografía de ese estilo, pero también por otro lado hay otra biografía que escribí sobre el mismo compositor cuando tocamos la suite de concierto del ballet La Bella Durmiente, uh-huh. que es precisamente como lo menciona, a manera de cuento. Había una vez en un país muy lejano, uh-huh. etcétera, uh-huh. etcétera, y narro de la manera de cuento la vida de Tchaikovsky.
Eso es muy interesante, hay una variedad muy rica de formas de acercarse y de narrar precisamente la música y la vida y obra de esos compositores, y creo que eso también hace muy valioso esta recopilación. ¿Hay algún texto de los que escribió que para usted sea especialmente significativo, que le haga pensar en algún concierto que haya sido especial?
Bueno, como profesional de la música, estoy seguro que la mayoría de los compañeros ejecutantes comparten mi concepto. El mejor compositor es el que tenemos en el atril. Es el que hay que, es el que hay que, uh-huh. hay que tocarlo con toda la dignidad, con todo el corazón, claro. con toda la técnica. Había una señora chelista fenomenal norteamericana que decía: mira, Felipe, hay que tocar como si tuviéramos el compositor a un lado de nosotros. Puedo mencionar muchos momentos interesantes en la historia de la Filarmónica de Jalisco que me tocó vivir, como el síncope cardíaco que sufrió el maestro Luis Herrera de la Fuente en pleno escenario dirigiendo uh-huh. la Quinta Sinfonía de uh-huh. Shostakovich. Uh-huh. Pero tal vez de las biografías que escribí, algunas de las que más me gustaron fue precisamente la de Joaquín Turina, de la Oración del uh-huh. Torero, que uh-huh. nos describe esa escena previa a la corrida de toros, donde el torero vestido de luces entra a una capilla, una capilla muy modesta del coso, ¿no? una capilla oscura, solamente iluminada de manera tenue por las veladoras que estaban ahí alumbrando un poco la imagen de la Virgen Macarena, y cómo estas lámparas, estas velas hacen relucir el traje de luces, como entra con el capote bajo el brazo y se encomienda a la Virgen, ¿no? para que poder terminar con éxito la corrida. Es un torero que se va a retirar, uh-huh. porque sabe que en los tendidos de la plaza hay unos ojos verdes que son más peligrosos que unas astas de toros, ¿no? Entonces él, con la coleta en la mano, le va a brindar la corrida y pues se va a retirar ese día como torero, ¿no? Pero nos acerca a este momento místico con el creador de una manera musical, o sea, donde se ejecuta un esbozado paso doble y donde la melodía al final se eleva a las alturas como la oración del torero.
Qué maravilla. Bueno, poesía también en estas palabras. De alguna forma lo que usted describe, narra y da cuenta, pues es también un poco el entre líneas, si lo podemos decir así, entendiendo pues que la música tiene su propio lenguaje, pero es una especie de entre líneas. Creo que también es algo interesante porque nos hace poner la mirada y el oído, principalmente, ahí donde a veces no se nos pasó algún detalle, algo importante que deberíamos de saber, cuando conocemos esa información, ese dato, le da un nuevo sentido a la pieza, pero también a nuestra experiencia como público, y eso me parece que es fundamental. Creo que debemos partir de que al final estos textos, los programas de mano, las charlas, pues están pensadas principalmente para los públicos, como usted lo dice, para quienes ya son convencidos, ¿no? Y que ya gozan pues de la música de concierto, pero también, y esa labor es fundamental para acercar nuevos públicos, que creo que es algo en lo que se tiene que trabajar todo el tiempo y de forma paralela, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que también resulta muy relevante esta edición.
Muchas gracias.
Y bueno, maestro, por favor, invítenos a la presentación de este libro que sucede el día de hoy en el Museo de la Ciudad.
Es hoy a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, en el Museo de la Ciudad. Está en la calle Independencia 684, si no estoy mal. Y pues la presentación del libro la hace el doctor Guillermo de la Peña, antropólogo sí. social. Una eminencia. Sí. Puedo decir que es mi alumno.
Qué maravilla.
Porque sí. él es miembro de un grupo de apreciación musical que tengo trabajando con ellos 19 años, uh-huh. de forma ininterrumpida uh-huh. cada martes, entonces lo tengo uh-huh. como mi alumno. Entonces uh-huh. Él lo acepta, es algo que pocas uh-huh. personas pueden uh-huh. darse el gusto de decir que tienen como alumno uh-huh. al doctor Guillermo de la Peña. Uh-huh. Él hace la presentación, tenemos un dueto de violonchelos también que va a estar interpretando algunas obras entre la presentación del libro. Y al final tendremos pues un vino de honor un cóctel para que disfrute de todos los asistentes.
¡Qué maravilla! Bueno, pues por favor asista, de verdad valdrá mucho la pena escuchar a estos dos personajes tan importantes para nuestra vida cultural. Adquieran el libro y ahí está la invitación para acercarse a estas piezas de una forma distinta y hacer pues que su experiencia con la música clásica y con la música en general, ya lo decíamos, sea mucho más significativa. Nada más cierro con esto porque me llamó la atención, maestro, ¿cómo podríamos ser parte de ese grupo de que usted comenta que se reúne los martes? ¿Cómo podemos ser sus alumnos? A ver, platíquenos.
Lo considero yo un poco difícil. A partir de la pandemia, las clases son en línea, las charlas de apreciación, pero estaré pronto haciendo algunos cursos de apreciación musical en el Museo de la Ciudad.
Ah,
entonces
qué maravilla.
Sí, si me permite venir a hacer la invitación cuando el momento se haya el propicio, para invitar a todos los que deseen a tomar un curso básico de apreciación musical.
Pues desde ya queda invitado, maestro, será un gusto tenerlo acá y pues hay que seguirle la pista en todos sus proyectos.
Muchas gracias.
Le agradezco mucho que nos haya acompañado y ahí está la invitación para que asista el día de hoy, 6:30 p.m. en el Museo de la Ciudad, ubicado entre Contreras Medellín y Mariano Bárcenas.
Correcto.
Para mayor precisión, ahí los esperamos. Maestro, que le vaya de maravilla esta tarde-noche y seguramente lo tendremos nuevamente de invitado por acá.
Muchas gracias.
Al contrario, gracias a usted, maestro. Vamos a un corte y estamos de regreso.
La escena, el arte y la cultura al alcance de tus oídos. Regresamos.
Estamos escuchando una pieza clásica, seguramente todos la recuerdan por ser el tema de inicio de esta caricatura con la que muchos crecimos, que es la Pantera Rosa. Y bueno, arrancamos con este tema el segundo bloque porque justo un día como hoy, pero de 1924, nació el músico y compositor estadounidense Henry Mancini, que bueno, acaso sin proponérselo, pues se convirtió en el compositor de muchas piezas que ahora forman parte del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Que las hemos escuchado en películas, en series animadas, en fin, está ahí presente, son piezas que todos reconocemos. Así que bueno, acá estamos recordando a este gran compositor. Vamos a nuestro segundo bloque.
Segunda escena, la agenda. Radiografía sonora de la actividad artística de nuestra ciudad.
Bien, nos acompaña en cabina Danitza Castañeda. Ella es artista multidisciplinaria y me da mucho gusto darle la bienvenida.
Hola, buenos días. Buenos días, espero que estén teniendo un lindo día hoy.
Gracias, Danitza. Y bueno, ella viene a invitarnos a dos montajes que se presentan de alguna forma de manera simultánea y que también abordan problemáticas más o menos similares. Por un lado tenemos temporada de ¿Por qué los monos no hablan? Que es una pieza, un espectáculo que combina danza, música, teatro sí. y títeres. Y por otro lado tenemos también Niños Chocolate, que es sí. una lectura dramatizada. Entonces, platícanos, Danitza, comencemos si te parece, ¿Por qué los monos no hablan?
Sí, fíjate que ¿Por qué los monos no hablan? Es un montaje para niños especialmente, pero todo el mundo se divierte porque la temática acerca de los abusos, de todas estas circunstancias que por no poner límites nos vamos metiendo en más problemas y nos cuesta trabajo decir lo que sentimos, pues lo tratamos todo para niños, pero de una manera a manera de comedia. Entonces, pues toda la familia se divierte. Es un espectáculo que tiene 10 artistas en escenas entre música en vivo, con los instrumentos africanos, los tambores, las marimbas, las arpas africanas, y también, los actores y bailarines, y hay títeres, hay muchos personajes, pero lo importante es que toda la familia se divierte y va a pasar un momento muy agradable, se va a reír muchísimo. Y pues nos va a ver dando el bofe en todo, porque todos los actores y los bailarines, todos bailamos.
Todo el tiempo están bailando, ¿no? Sí, sobre el escenario, es increíble verlos con artistas tan completos, ¿no? Que bueno, todo el tiempo, la música en vivo me parece que también es fabulosa, que acompaña sí. toda la pieza, pues, escénica. Sí. Y es increíble verlos con esa energía y esa vitalidad que de alguna forma, pues, también se encuentra en la música africana, ¿no? Es precisamente proyectar eso que ya posee, ¿no?
Sí, y la historia está basada en una leyenda africana acerca del momento en que los humanos y los monos se distancian y dejan de ser, no tanto como amigos, pero sí hablar. El mono deja de hablar y el humano toma otro lugar como socialmente, ¿no? Y evolutivamente. Uh-huh. Entonces, pero nosotros lo enfocamos hacia esta parte de lo importante de decir lo que pensamos y lo que sentimos antes de que pues nos sintamos comprometidos a obedecer, uh-huh. Sin darle a conocer a otra persona que lo que está haciendo nos lastima.
Uh-huh. Sí, es, digamos que aunque está basada en una leyenda africana, que me parece uh-huh. precioso también recuperar esta tradición oral, pues, ¿no? Que además es una cultura, ahorita lo vamos a hablar de eso, que pareciera tan lejana a nosotros y que en realidad no lo es, pero que también transmite un mensaje muy universal, ¿no? Como dices tú, sobre cómo se aborda la violencia, creo que la opresión,
la naturaleza humana,
la naturaleza humana,
así somos
a oprimir al otro, ¿no?
Tenemos uh-huh. una parte muy bonita, pero también una parte que pues se le considera una uh-huh. sombra, ¿no? Uh-huh. Que es nuestra parte feíta, uh-huh. pero que también cuando la volteamos a ver y la abrazamos, pues nos ayuda a crecer. Uh-huh. Y a ser más fuertes, más unidos, más amorosos.
Por supuesto.
Entonces esta obra justamente trata de esa parte, uh-huh. ¿no?
Sí,
de reconocer nuestra sombra.
Reconocer nuestra sombra, ir a verla.
Y
¿no?
con
enfrentarse
comedia.
A ella. Y además
y a través de un momento agradable, uh-huh. Ciertos referentes, por ejemplo, la temática de esta se lleva a cabo en tres fiestas, uh-huh. ¿no? Son tres fiestas, una que organiza el rey con los humanos y luego se va con los monos, pero los monos, pues los despertó, entonces él queriendo jugar en su naturaleza como humano, no pensó que los monos se comportaran de manera que le quitaran su corona y el taparrabo y se convirtiera todo eso en una mofa y lo que sucede es que él busca castigarlos y entonces pues qué sucede que los engaña a través de otra fiesta uh-huh. porque los quiere hacer trabajar para él uh-huh. y ellos no se dejan uh-huh. entonces pues vio que por medio de la fiesta sí se puede uh-huh. engañar, les da unos churritos ahí con mucho glutamato, los vuelve adictos uh-huh. hasta que caen y no les queda otra cosa más que trabajar y finalmente los monos logran liberarse de esa situación. Pero para todo eso, pues, lo que vemos en este montaje son cómo entre más campo vamos viendo que tenemos, nos volvemos más abusivos, más mandones, más regañones, queremos que el otro sea como nosotros queremos uh-huh. que sea. Uh-huh. Y bueno, pues de esto trata, de esto trata este montaje, pero todo es a través de la comedia, de claro. Pues de la risa, de sobre todo usamos muchos referentes culturales africanos y mexicanos. Uh-huh. Uh-huh. A través de la fiesta, pues quebramos piñata, que en África, uh-huh. por ejemplo, yo fui hace 4 años y no uh-huh. hay piñatas, uh-huh. y cuando hicimos una uh-huh. piñata, todo el mundo estaba así fascinado de las piñatas, pero también hacen otros juegos muy parecidos a nosotros, uh-huh. Uh-huh. entonces toda esa interacción que hacemos con el público, porque uh-huh. también es importante decir que los niños participan, uh-huh. le ayudan al mono a salir de sus problemas y también bailan en las fiestas, uh-huh, uh-huh. ¿verdad?
¡Qué maravilla! No, y bueno, ahora que lo comentas, me parece importantísimo esta recuperación que hacen de, o más bien este trabajo por visibilizar precisamente nuestras propias raíces africanas, la llamada tercera raíz, que recordemos desde inicios de los 90, 1992, según tengo entendido, uh-huh. fue reconocido oficialmente por el gobierno de México como la tercera raíz. Y a veces sí. nos pareciera que toda la cultura africana es muy lejana a nosotros porque vemos nuestro color de piel y decimos, bueno, es que somos mestizos, ajá. Pero en ese mestizaje no solamente está la sangre española, sino que está de manera muy fuerte, muy presente, muy viva, la sangre africana, ¿no? Y eso es sí. importante recordarlo y visibilizarlo, y me parece que es una labor importante que realizan en la compañía Percudanza.
Sí, y aparte no solamente en la piel, sino también en todas las músicas claro. que escuchamos en todo el mundo, la africana, la cultura, las culturas africanas fueron quienes vinieron a darle el color, ¿no? A esas músicas, la sabrosura, todo lo que bailamos actualmente tiene uh-huh. algo de eso.
Claro, y bueno, creo que también tiene mucho que ver con la vestimenta, con el uso de las máscaras, que además ustedes también uh-huh. las llevan a escena. Platícame sí. de estos elementos que podemos ver en el montaje.
Sí, fíjense que, bueno, como se lleva a cabo en diferentes ambientes, uno es la aldea de los humanos y otro es la aldea de los monos, pues hicimos diferentes ambientaciones, y una de ellas fue a través del uso de la máscara, que la usamos con la técnica teatral del uso de la máscara, pero con esa simbología africana, ¿no? De darte permiso de ser, uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque algo que admiro mucho de las culturas africanas es que a través de sus fiestas y en las fiestas usan máscaras, se permiten hacer muchas cosas, ¿no? Uh-huh. La máscara juguetona, uh-huh. la enfadosa, uh-huh. la enojona, ¿no? Por medio de las máscaras ellos descargan muchas emociones uh-huh. y se dan permiso a través de esas celebraciones uh-huh. que hacen. Y nosotros en este caso pues la usamos a manera con la técnica de teatro de máscara, pero también la usamos para interpretar esos personajes traviesos como son los monos, ¿no? Uh-huh. Como los conocemos, que comen piojitos, que comen bananas, que les encanta jugar, uh-huh. perseguirse uh-huh. y también que no les gusta trabajar a la manera como los seres humanos.
Claro.
Lo hacemos, ¿no? Su manera de trabajar uh-huh. es de otra.
Uh-huh, claro. Bien, Danitza, por favor, coméntale al público qué día se presenta esta pieza y los horarios, las fechas también en que podemos disfrutar de ¿Por qué los monos no hablan?
Sí, ¿Por qué los monos no hablan? Estamos en Facebook, búsquenos, es con signos de interrogación porque uh-huh. está en pregunta. Uh-huh. Vamos a estar en el Teatro Jaime Torres Bodet uh-huh. este miércoles, o sea, mañana uh-huh. 17 y el 24. Uh-huh. Sí, el 24 van a ser a las 6 de la tarde uh-huh. en el Teatro Jaime Torres Bodet, que está ubicado a media cuadra de la Glorieta de los Niños Héroes, casi enfrente de la clínica 86 del Seguro Social. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, los costos, ¿puedo decirlo?
Sí, porque sí, por supuesto.
Tenemos la preventa en 120 y uh-huh. el día del evento, si llegan a la taquilla directo a comprar su boleto, pues va a costar 180 pesos. Uh-huh. Entonces pueden comprar sus boletos en uh-huh. la página de Boletia.
En boletia.com.
No, perdón, es Voy al Teatro.
En voyalteatro.com.
Voyalteatro.com, uh-huh. buscan el evento de uh-huh. ¿Por qué los monos no hablan? Voy uh-huh. al Teatro. Uh-huh. Y ahí la página luego enseguida les abre toda la información uh-huh. y para que seleccionen la fecha en que quisieran uh-huh. participar.
Uh-huh. Me parece perfecto. Y bueno, de manera muy rápida también no quisiéramos dejar de mencionar esta lectura dramatizada de Niños Chocolate, sí. que bueno, en este caso esta la presentan en el Teatro Vivian Blumenthal. Ya se hizo una primer función el pasado sábado sí. 13 de abril, pero nos quedan dos más, que son el 20 y 27 de abril a las sí. 7 de la noche, y esos boletos sí los podemos encontrar en Boletia. Platícanos sí. en qué consiste esta lectura dramática.
Mira, Niño Chocolate es un texto de Jaime Chabot, el dramaturgo mexicano destacado, Jaime Chabot, que está basada en una historia real acerca de cómo en un lugar de África descubren en una plantación a muchos niños trabajando, incluso de ellos algunos con mutilaciones por el uso de los machetes y las pocas atenciones que tenían hacia sus cuestiones de salud. Entonces la historia de Niño Chocolate trata de Thomas, un periodista que se da cuenta de esta situación y empieza a hacer denuncias a través de la prensa donde él trabajaba, y después busca directamente a esas plantaciones y logra pues hacer algo acerca de eso, y entonces él los quiere rescatar a uh-huh, los niños uh-huh. Y está basada en hechos reales uh-huh. Y bueno, nosotros por ejemplo recibimos asesoría de Sara Pinedo, es uh-huh. otra dramaturga mexicana uh-huh. Pero también como ha trabajado mucho en las artes escénicas, es muy performático esto que hicimos. Uh-huh. Y también, ¿sabes? Hablamos un poco del contexto que vivimos en México en cuanto a, pues, que no todo el mundo de los niños que trabajan son explotados, sino que vivimos en ciertos niveles de pobreza y por lo tanto toda la familia tiene que trabajar, entre ellos los niños. También hablamos acerca de esa relación que existe entre esta problemática uh-huh. porque a esa plantación llegan niños, unos que son robados uh-huh. otros que son vendidos por sus propias familias uh-huh. y de alguna manera lo contextualizamos como en México todavía se da un poco ese tipo de situaciones.
Claro, es una temática que no solamente sucede en África, que ya lo comentaban ustedes, sino que sucede, lo tenemos muy cerca aquí mismo en México, y que es importante también visibilizarlo, pues sí, precisamente desde las artes escénicas. Así es que ahí está la invitación para asistir a ¿Por qué los monos no hablan? En el Teatro Jaime Torres Bodet, 17 y 24 de abril, y a Niños Chocolate en el Teatro Vivian Blumenthal, sí, 20 y 27 de abril. Ahí está, sí, la invitación. Danitza, qué gusto que nos acompañes, seguramente no será la última ocasión, y con que les siga gusto, yendo de maravilla en estas funciones.
Sí, muchas gracias, los esperamos, y también si quieren dar cortesías, pues adelante.
Bueno, pues por ahí en redes sociales ya nos pondremos de acuerdo para obsequiar algunas, así sí, es que por ahí para que nos sigan. Gracias, Danitza, un gusto tenerte por acá, nos vemos
muchas en la gracias, próxima. Que tengan un excelente día.
Gracias, vamos a un corte y estamos de regreso.
La escena, tu conexión con las artes y sus creadores. Continuamos. Tercera escena, la crónica. Transformando la experiencia artística en historias para compartir.
Bien, estamos de regreso y quiero presentarles a dos invitados muy especiales. Nos acompañan en cabina Giselle de Sabre y Alex de Sabre. Bienvenidos, bienvenida.
Gracias.
Muchas ellos gracias. Justo vienen a invitarnos a un montaje que ya estrenó el fin de semana pasado, que es Romario. Sí, tiene que ver algo con el fútbol, no es sobre fútbol, pero digamos que el fútbol es un pretexto para contar precisamente esta historia. ¿De qué trata Romario?
Bueno, Romario es la historia de un adolescente, es un joven que de hecho en esta historia pues es portero, que quiere con todo su corazón pues ser jugador profesional de fútbol, y sobre la marcha se le van atravesando muchas otras cosas, como los secretos familiares, como tiene una figura paterna como muy idealizada, y bueno, a lo largo de la obra se va dando de topes con que las cosas no son como las imaginaba, y que él tiene que cambiar como persona para poder conseguir esto que quiere.
Claro, es así, el fútbol, sí, de alguna forma, Giselle, es una metáfora, ¿no?, para contar esa historia que ya nos dice Alex, y de hecho la obra sucede todo el tiempo sobre una cancha, ¿no?, de fútbol.
Sí, es el fútbol termina siendo como una plataforma, como un lente a través del cual vemos la historia de Romario, y nos damos cuenta de todas estas carencias que ha tenido él a lo largo de su vida en cuanto al tema de paternidad, y justamente todo sucede en una cancha de fútbol, en la red de fútbol particularmente, uh-huh, uh-huh, que luego con esa red hacemos una metáfora que tiene que ver justo con la crianza, con las diferentes como maternidades expandidas, le hemos llamado, uh-huh, entonces es muy interesante eso.
Claro, algunos de los temas que cruzan a esta historia, ya lo comentaban ambos, es por un lado el tema de la paternidad, la paternidad ausente, el tema de la crianza, de cómo son varias las personas que influyen en la crianza de las personas, no solamente la mamá, el papá, aunque sí son figuras determinantes y justo la historia nos muestra ello, pero también veía por ahí que habla sobre el tema de la violencia, ¿no?, y cómo romper precisamente los ciclos de violencia, si nos quieren comentar sobre esto.
Claro.
Sí, pues justo en esta idea que tiene Romario, este chico de de su padre, como que él va digamos como desbocado y como si estuviera cerrado todo lo demás, y no se da cuenta que está repitiendo justo patrones de este padre que los abandonó hace ya bastante, ¿no? Los repite con sus propios amigos, los repite con su propia madre, con su abuela, ¿no? Que son ellas las que han estado ahí todo el tiempo, y esto que digo que se da de tope es cuando se da cuenta de decir, chin, soy igual de malo, entre comillas, que mi padre, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde como la obra está como el punto de inflexión, como bueno, o sea, una vez que te das cuenta de esas cosas, de todas esas cosas que antes no te habías dado cuenta, que estás repitiendo, que estás ejerciendo también, pues ¿qué haces, no? De ese momento en adelante.
Claro. Ahora está Romario como personaje principal, pero hay otros actores en escena, ¿cierto?
Sí. Sí, es una obra que es muy dinámica porque los actores en escena están cambiando constantemente de personaje. No hay uno solo que sea Romario, también hay otros personajes como es el de Garrincha, que es el mejor amigo de Romario. Está a un muchacho que le apodan Misaki por el de los supercampeones. Uh-huh. Y también están los personajes de Latita, que es la abuelita, Sara la mamá y Garza, que es el entrenador de la selección Jalisco en este caso, y de repente ahí el personaje del papá, que uh-huh. para no spoiler no diremos de qué manera está representado, uh-huh. pero por ahí está también, uh-huh. de alguna manera.
Es un personaje también.
Es un personaje uh-huh. también, Omar se llama, uh-huh. entonces básicamente esos son los que aparecen en escena, pero todos los actores pues hacen a los demás personajes, cambian constantemente, se están pasando la casaca, entonces uh-huh. es una dinámica como muy... Pues, valga la redundancia, es muy dinámica la obra, ¿no?
Pues como un partido de fútbol, de alguna forma, claro. Vestir y venir, ¿no? Sí. Y el cambio de rol es un poco, no sé, sí. como luego suele suceder sobre la cancha, ¿no? Ahora, sí. Importante destacar que en esta obra, Alex realiza el guión y sí. Giselle está a cargo de la dirección. Alex, ¿cuál fue a partir de qué idea surge realizar precisamente el guión para esta obra?
Bueno, de varias. He comentado antes que la escribí en los primeros meses de la pandemia, cuando había mucho tiempo para platicar con la familia, con un montón de gente, justo cuando nos acaban de encerrar. Entonces, pues me empecé a topar con que, con toda esta situación de tantas paternidades ausentes alrededor de nosotros, porque a fin de cuentas como que vivíamos en una especie de burbuja en ese sentido, porque nuestro padre ha estado muy presente todo el tiempo, toda nuestra vida. Pero así, sin salirse mucho de nuestro núcleo familiar, nos encontrábamos con que nuestro mismo papá, nuestra mamá, nuestros primos han tenido un montón de paternidad, hay un montón de paternidades ausentes. Entonces dije, bueno, esto puede ser un tema del que se pueda hablar, porque tenía ganas ya de escribir una obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Una obra de teatro que hablara respecto a la adolescencia y a este proceso de identificarse con uno mismo, con una misma, de decir, este soy yo, esta soy yo, y sentía que eso podía como encontrarse muy bien con el tema de las paternidades ausentes. Entonces un poco de esas ideas o de esas inquietudes nace el texto de esta obra, y ya años después le propuse a Giselle que sí, no quería dirigirla, y pues dijo que sí.
Qué bien, Giselle. Y bueno, un poco, no sé si qué similitudes habrá entre este papel de la dirección con el del entrenador, ¿no? De fútbol.
Sí, pues es muy chistoso porque estoy en un equipo con puros actores hombres, entonces ha sido un juego bien interesante de poder también con ellos mismos empezar a platicar de este tipo de temas de masculinidades, de qué cosas les atraviesan a ellos, a quienes de los actores han pasado por una situación de paternidad ausente. Entonces ha sido un proceso, la verdad, muy bonito, que justamente desde la dirección, desde la parte de ser esta entrenadora del equipo, ha sido muy gozoso trabajar con ellos, y son muchachos bien dispuestos, son actores pues que queremos muchísimo, que de hecho sí nos gustaría mencionar. En la puesta en escena actúan Adal Cotero, Jando Hernández, David H. Manterola y Alex de Sabre, quien también, como ya mencionamos, está aquí presente y hace también la dramaturgia.
Y bueno, así como la dirección está a cargo de Giselle, también hay otros dos chicos como trabajando ahí, que es Chava Amaro, uh-huh. que está de asistente de dirección y producción, y Jos Mesa, que está de productor general y diseño e iluminación.
Perfecto. Bueno, pues por supuesto siempre importante mencionar al equipo que hay detrás, como el aguador y como el...
Todo.
Claro, el rehabilitador y sí. Todo eso siempre es importante, ¿no? Entonces, bueno, por favor, inviten al público, ¿dónde podemos ver Romario, los horarios, fechas?
Pues la obra va a estar, nos quedan solo dos viernes, este viernes 19 y el 26 en el Teatro Vivian Blumenthal a las 8 de la noche.
Los boletos en precio de preventa están en 120 y se pueden comprar por la página de boletia.com o en la taquilla del teatro con precio general. La taquilla se abre una hora antes del evento.
Entonces ahí pueden directamente comprar sus accesos, ¿verdad?
Exacto. Claro.
Bueno, pues ahí está la invitación para que asistan, futboleros o no futboleros. La verdad es que la historia que cuenta detrás es importante, hay que hablarla, hay que visibilizarla y qué mejor pues verla representada en un escenario, ¿no? Así es que bueno, qué gusto que nos acompañen. Gracias Alex, gracias Giselle.
Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes que nos escucharon en esta novena transmisión de La Escena. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como La Escena en Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Un agradecimiento a mi compañero Enrique Posada por su apoyo en los controles y bueno, pues sí, Giselle.
Y por último, sí, también nos quieren seguir en nuestras redes, claro, que es Sueños Recurrentes Teatro en,
claro,
Instagram.
Perfecto, claro que sí. Bien, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima transmisión.
Baja el telón y se apagan las luces. La escena de hoy ha llegado a su fin. Te recordamos que tienes una butaca reservada para el próximo encuentro con las artes y sus protagonistas. Te esperamos.